Las últimas dos semanas han sido tumultuosos a nivel global. La guerra en el Medio Oriente domina los titulares, pero esto no se limita a Irán. Hay tragedias increíbles en muchos países africanos todos los días. La India y la China han tenido tensiones por años, tanto como India y Pakistán también. Pakistán y Afganistán están en guerra. Ucrania y Rusia están en guerra. Hay guerras civiles y conflictos internos por todos lados. Cuba está casi en colapso. Las economías del mundo están casi en decadencia. Hay un declive moral y violencia que podemos ver, no importa dónde lo vemos. Y mientras que no todo esto es nuevo, la frecuencia y la magnitud de tales eventos parecen incrementarse. Y nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? He tenido múltiples personas en la última semana contactarme para preguntar qué es lo que está pasando y si es un cumplimiento de profecía. ¿Estas cosas significan que la venida de Jesucristo está cerca? ¿Dónde estamos en el tiempo profético? Y estas son buenas preguntas, preguntas que como cristianos debemos tener respuestas basadas en la Biblia, no solo por nosotros, pero también por el beneficio de otros. Estabilidad calma y sabia durante tiempos tumultuosos es como una joya preciosa. Resalta y causa a personas a preguntar acerca de la esperanza que está en nosotros y nos presenta una oportunidad única para compartir el Evangelio. Como pueden ver, Dios ha previsto mucho de lo que va a suceder durante la historia humana y ha dedicado una tremenda cantidad de escritura a la profecía de los tiempos, últimos tiempos. Más de 300 pasajes en la Biblia se relatan directamente a los últimos tiempos. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a ello y aproximadamente 30 versículos en el Nuevo Testamento se refieren directamente a la segunda venida de Cristo. Se refiere a la segunda venida 8 veces más que su primera venida. Estas estadísticas son increíbles y comunican algo significativo, que es que la segunda venida de Cristo y todo lo que le procede, que se conoce como los últimos tiempos, es de gran importancia. Y no solo es que es una temporada importante en el tiempo, o que es importante a nuestro Padre Celestial, aunque son verdades, el punto aquí es que nuestro Padre Celestial claramente siente que es importante que nosotros seamos informados apropiadamente y equipados acerca de este tiempo. Él podría habernos dado nada, Él podría previsto nada, pero nos dijo bastante acerca de esto. Probablemente más de lo que algunos de nosotros queremos saber y para otros no suficiente. Y aunque quizás evitamos este tema, Dios nos ha provisto con exactamente lo que necesitamos y su deseo es que lo estudiemos y que tenga un efecto en nosotros, causando de que seamos un agente estable, que anticipamos su venida. Para muchos, sin embargo, tiempos como estos, de los cuales estamos viviendo en este momento, tienen el efecto opuesto. Les desestabiliza, les desarraiga y son propensos a falta de creencias y a desesperarse. La ansiedad, la preocupación, el temor toman control de sus vidas. Y les llevan a una espiral donde tratan de vivir en negación, tratando de evitar las cosas que no quieren saber. Y en hacer esto, no, nosotros no queremos ser como esa persona, no queremos ser como los que dejan que los medios de comunicación o los maestros falsos confunden nuestras vidas. No queremos que lo que está pasando cause pánico. Queremos ser cristianos estables, que conocen nuestras Biblias y saber lo que el Señor nos ha dicho acerca de su venida, para que cuando las cosas se desarrollan como Él dijo que iban a desarrollar, no nos tambaleamos. Mientras yo busqué al Señor sobre esto, sobre lo que está pasando en el mundo, para considerar las preguntas que algunos en este cuerpo han estado preguntando, y lo que mucha gente fuera de este cuerpo local han preguntado, y en mi deseo también de pastorear bien, yo creo que Él me ha guiado a predicar un mensaje acerca de los señales del fin. En parte quiero responder a la pregunta sobre si estamos viendo la profecía bíblica ser cumplida ante nuestros ojos, pero más que eso, quiero también cubrir una variedad de señales y eventos que el Señor nos ha dicho que van a ver y tratar de posicionarnos en el tiempo profético. Y la meta es para que no seamos tambaleándonos y un poco de desesperados por lo que está sucediendo ahora o en el futuro. Así que esto más no va a ser una enseñanza exhaustiva, pero más bien lo que quiero es cubrir una variedad de señales que han estado presentes y que hemos experimentado anteriormente, y luego cubrir algunas cosas que son más específicas a los últimos tiempos. Si tienen sus Biblias, este es un buen día para tenerlos. Por favor, busquen Mateo capítulo 24. Mateo 24. Este es un texto clásico porque los discípulos de Jesús específicamente les preguntó acerca de las señales de su venida y el fin de los tiempos. Y luego Jesús toma el resto del capítulo respondiendo sus preguntas. La manera en que se estructura este capítulo es que los versículos 4 al 14 es como una reseña en general sobre los últimos tiempos. Luego los versículos 15 al 28 se enfocan en un evento que sucede en la mitad de la tribulación. Y luego los versículos 29 al 51 tienen que ver con la forma en que Jesús va a regresar al final. Así que por ahora quiero que nuestra atención se ponga en los versículos 4 al 14 de Mateo 24. Así que escuchen conmigo mientras leo. Esto es lo que dice Jesús. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y rumores de guerras. No se alarmen, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores de parto. Vamos a parar allí por un momento. Lo que ha hecho Jesús es compartir dos cosas con nosotros. Señales que preceden al final, número uno. Y número dos, señales que ya hemos experimentado en casi todas las generaciones antes de Cristo o después de Cristo. Noten que no he dicho que estas señales inmediatamente preceden su segunda venida. Muchos tienen esto equivocado. Estas son señales que preceden al final, que en su lugar preceden la segunda venida de Cristo. En otras palabras, son un prerequisito que tiene que tomar lugar antes de que los eventos del tiempo final pueden desarrollarse. Y esto es clave para nosotros. Solo porque Dios cumple estas señales, solo porque ha cumplido estas señales no significa que es obligado a continuar y cumplir más señales de los últimos tiempos. Dios ha hecho muchas de estas cosas anteriormente, muchas veces, y sin embargo, el final no llegó. Por sus propósitos, Él ha cumplido estas señales muchas veces y luego no ha seguido con otras señales. Así que el punto es que Dios no está obligado en proceder a cumplir el resto solo porque ha cumplido estas señales. Pero lo que es claramente es que el resto no vendrá aparte de estos señales. Estos señales sí van a preceder los otros eventos. Eso está claro. Así que, ¿cuáles son las señales? Los primeros tres, si están tomando notas. Uno, falsos cristos y falsos profetas que van a tener éxito en engañar a multitudes. Falsos cristos y falsos profetas que lograrán engañar a multitudes. O sea, sí van a lograr engañar a multitudes. Eso es número uno. Número dos, guerras y rumores de guerras. O puede decir guerras, conflictos. Así que primero, falsos cristos, falsos profetas, y segundo, guerras y rumores de guerras. Y número tres, hambrunas y terremotos en diversos lugares. Hambrunos y terremotos. Estos son los primeros tres señales. Sin duda, estos ya se han cumplido en el pasado y se están cumpliendo ahora también. La posible excepción podría ser falsos cristos, si lo tomamos como gente realmente diciendo que son el Mesías. Esto es una ocurrencia rara durante la historia, pero sí ha sido muy común que hay falsos profetas y falsos maestros. Y es la fundación de muchas religiones falsas, que hay una figura mesiánica que no es Cristo. Por seguro, guerras, conflictos, aún los globales, hambrunas, plagas y terremotos siempre han sucedido. Cada generación ha experimentado estas cosas. Sin embargo, todas estas cosas necesariamente van a preceder otros eventos clave de los últimos tiempos. Así que la pregunta es, ¿es ahora el cumplimiento de estas señales? ¿Es este tiempo el prerequisito del resto que viene, que va a venir? Y la pregunta es que no sabemos, pero esto se va a revelar en tiempo, porque las Escrituras habla de estas cosas sucediendo rápidamente, no con décadas o siglos entre ellos. Así que no podemos solamente chequear esto como ya cumplidos hasta que vemos otras señales sucediendo rápidamente después de estas señales. En otras palabras, para darle un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial no fue el cumplimiento de estos eventos que llevó a otros eventos antes de los últimos tiempos. Sin embargo, los eventos que estamos presenciando hoy podrían ser, y para determinar si son, tenemos que estar alertos para las otras señales que deben seguir. Así que antes de continuar en Mateo 24, quiero que pongan su atención en el capítulo 6 de Apocalipsis. y vea cómo esto es como un espejo de lo que hemos visto en Mateo 24. Esto es Apocalipsis capítulo 6. No voy a leerlos, pero vamos a hablar de ello. En versículos 1 y 2, la apertura del primer sello revela un conquistador. Muchos dicen que es el anticristo o el hijo de perdición. En los versículos 13 y 4, la apertura del segundo sello remueve la paz de la tierra para que la gente mate el uno al otro. Esto es violencia y guerra en una escala muy grande. En los versículos 5 y 6, la apertura del tercer sello lleva al colapso económico, hiperinflación, días o meses de salarios para solo un poco de pan. Aún los poderes más grandes económicos van a ser influenciados. Y en versículos 7 y 8, la apertura del cuarto sello resulta en una muerte tremenda. Un cuarto de la población del mundo, lo que sería más de 2 mil millones de personas. Y esto viene a través de guerra, hambruna, pestilencia y animales silvestres, lo que es muy interesante. Y si vea esto como una progresión aquí, ve que hay guerra en una escala global, que también podría incluir guerra biológica, que lleva a colapso económico, hiperinflación, y esto lleva a poblaciones descendiendo en caos, y el resultado es enfermedad, pestilencias, plagas y todo esto se combina en matar a más de 2 mil millones de personas, lo cual ponga en marcha al mundo para abrazar a un líder que puede unir a todos y salvar el mundo. Lo que es importante que vemos son dos cosas. Todavía no estamos ahí. Estas cosas todavía no han sucedido. Hay versiones pequeñas, localizadas, que sí han sucedido, pero este está hablando de una escala global que nunca hemos experimentado antes. En ningún momento 2 mil millones de personas se han muerto. Esto es algo inimaginable. Y en segundo lugar, es que después que Jesús describe estas cosas, Él dice específicamente en Mateo 24, 6 y 8, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque todo esto es solo el comienzo de dolores de parto. Aunque cuando todo esto suceda, 2 mil millones de personas muertas, aún no es el final. Todavía estamos al principio de dolores de parto, al comienzo de esos dolores, lo cual van a incrementar en frecuencia y magnitud antes de la segunda venida de Cristo. Así que vamos a continuar ahora en el capítulo 24 de Mateo, versículos 9 al 14. Jesús dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, después de todo eso, vendrá el fin. Este es el resto de la porción que funciona como una reseña general de los últimos tiempos. Eso está resumiendo en estos versículos lo que veamos en Apocalipsis. Muchas de estas señales han sido cumplidos en formas más pequeñas, pero en ningún momento de una escala global lo cual habla las profecías de los últimos tiempos. Estas señales incluyen, pero no son limitados a, número 4, 5, 6 y 7. Voy a darle estos. Número 4, persecución y martirio de los cristianos. Persecución y martirio de los cristianos. Número 5, un alejamiento, un alejamiento. Número 6, el amor va en declive y el odio va en aumento. Quizás puede agregar sin ley. El amor va en declive y el odio va en aumento. Y finalmente, número 7, el evangelio se predica por todo el mundo y llega a todas las naciones. Así que persecución y martirio cristiano, un alejamiento, el amor en declive y el odio en aumento, y el evangelio se predica por todo el mundo. Así que ahora déjame comentar rápidamente en cada uno de estos. El cuarto señal necesita todo un sermón porque tiene 3 puntos en ello. No hay espacio para escribir esto, pero primero hay un ellos que van a entregar a los cristianos a la persecución y martirio. Un ellos. El versículo 9 dice que ellos les pondrán a muerte. Esto comunica que hay varias personas o líderes, comunica más que solo varias personas y líderes, pero más bien un cuerpo singular que gobierna y sistemáticamente pone a muerte a los cristianos. Esto se refiere a un gobierno del mundo, un solo gobierno mundial, combinado con una sola religión mundial en los últimos tiempos. A propósito, hay todas estas referencias al final de su volante, para que no tengan que escribirlos todos. Eso es Apocalipsis 13. En otras palabras, lo que sucede aquí no es algo localizado o general, un martirio que hemos visto a través de los siglos. Esto está hablando de del martirio organizado y sistemático de cristianos bajo un sistema de la bestia. Y aunque hemos visto martirio en muchos lugares durante los últimos 2000 años, nunca hemos visto algo así. Apocalipsis 13:7 dice: a la bestia se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también leemos en Apocalipsis 6 acerca del quinto sello, versículos 9 al 11, que describe el martirio cristiano. Y el versículo 11 dice que hay un número de mártires, un número específico que van a ser muertos por su fe, y la venganza de Dios no va a venir hasta que este número se cumple. La segunda cosa que vemos es que nosotros, como cristianos, vamos a ser odiados por todas las naciones. Eso es un lenguaje muy fuerte. Esto es severo y muy, muy diferente de lo que ha sucedido antes. Muchas naciones sí han odiado a cristianos, pero la gracia común de Dios ha restringido a la maldad en el mundo, lo cual ha llevado a que muchas culturas y personas y naciones han experimentado la decencia humana. Pero en este tiempo, en los últimos tiempos, no va a ser este restringir de Dios. Eso desaparecerá. Solo va a ser odio hacia los cristianos. Nos van a ver totalmente como sus enemigos. Y la tercera cosa que vemos debajo de este punto número 4 es que este odio y persecución tiene un propósito, que es por causa de mi nombre, por causa del nombre de Cristo. Esto es increíble. Si estudiamos el lenguaje original, no simplemente significa que vamos a ser perseguidos y matados porque somos cristianos, aunque es verdad. Lo que significa es que a través de nuestra persecución y martirio, Jesús va a ser levantado. La Escritura testifica que esto va a suceder en por lo menos dos maneras. Uno, Jesús será magnificado como valioso cuando su pueblo escoge la muerte por sobre la apostasía, lo cual le deshonraría. Y número dos, Él será glorificado porque Él es la persona que provee todos los recursos a nosotros, toda la gracia para mantenernos en nuestra fe en ese momento. Y esos recursos y esa gracia no nos va a venir ni un momento antes de que lo necesitamos. Hemos puesto algunos versículos en la pantalla. Les animo a leerlos después. Estos son recursos de gracia que van a venir a nosotros en el mismo momento que lo necesitamos. Vamos a tener el poder y la gracia de Dios en ese momento que no tenemos ahora. Puede tener confianza de que en ese día van a tener ese poder y esa gracia, porque Él lo va a permitir para recibir la gloria Él mismo. En otras palabras, nosotros no vamos a renunciar nuestra fe y nuestra estabilidad en Cristo en ese momento. Eso será totalmente provisto por Dios para que Él reciba la gloria, tanto en la manera de la estabilidad como también en el final de esa estabilidad, que es no renunciar a nuestra fe. Eso es increíble, ¿no? Así que ahora la quinta señal es un alejamiento. Y esto hace mucha confusión, así que voy a enseñar lo que es y lo que no es. Esto no es creyentes genuinos que cesan de ser creyentes genuinos. Eso es imposible. Y lo he enseñado en muchas ocasiones. La fe auténtica dada por Dios nunca se revoca. Nunca se pierde. Eso depende en Dios, no en nosotros. Más bien lo que sucede aquí es que los que se identifican como cristianos, quizás hicieron un tipo de profesión, hicieron una oración, fueron bautizados o hicieron muchas obras para tratar de llegar al cielo, pero nunca fueron nacidos de nuevo. Todos esos van a ser revelados en los últimos tiempos y se alejarán de su fe. Jesús dice que muchos, no pocos, van a venir a Él en el día del juicio pensando que son salvos, pero no son. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El camino que lleva a la destrucción es ancho, pero hay pocos que entran por la puerta estrecha. En otras palabras, muy, muy pocos van a ser realmente salvos. A pesar de 2.5 billones de personas que dicen que son cristianos en el mundo de hoy. Cuando este nivel sin precedentes de persecución, tribulación y martirio llega, cuando el costo de decir que somos discípulos de Cristo es grande, y en muchos lugares ahora sí es muy grande ese costo, pero cuando es grande por todo el mundo, muchos, o quizás podríamos decir la mayoría, se alejarán de su fe, lo cual comprobará que nunca conocían a Jesús, nunca le recibieron por fe, nunca recibieron a Él como su tesoro, y nunca experimentaron un afecto verdadero hacia Él. Así que va a aparecer desde una perspectiva humana que muchos se están alejando de su fe. Pero lo que realmente lo que está sucediendo es que los impostores, las cabras están siendo separadas del electo, de los que son predestinados y escogidos. Y ese electo va a permanecer hasta el final. Número 6, va a incrementar el odio Segunda de Timoteo 3, 1 al 7. Segunda de Timoteo 3, 1 al 7. Describe esta falta de piedad en mucho detalle. Pueden tomar nota de ese pasaje y leerlo en su propio tiempo. Hemos visto este declive del amor y aumento en el odio en muchas culturas y sociedades, pero esto describe algo mucho peor, algo que incluye todo el mundo, no se limita solo a Estados Unidos, llegando a más depravación, pero va a incluir a todos en todo lugar del mundo. Y finalmente, la señal número 7 en este texto es que el Evangelio llegará a todas las naciones. Esto no ha sucedido todavía, pero si esto va a suceder antes de los últimos tiempos, vamos a ver. Yo veo que es dudoso que esto suceda porque en toda la historia hay naciones y grupos de personas que han sido alcanzados por Cristo, pero eventualmente dejan su fe y de nuevo caen en la categoría de no alcanzados. Prácticamente evangelizar las naciones parece ser como circular, donde Dios raramente ordena que un pueblo reciba el Evangelio y continúe en esa fe para siempre. Más bien vemos, a través de las generaciones, vemos la apostasía y declive de la fe, tal como vimos en Israel en el Antiguo Testamento. No importa cómo se desarrolla la Gran Comisión, este es el punto. El Apocalipsis 14:6 dice que un ángel proclamará el Evangelio a toda nación y tribu y lenguaje y pueblo. No habrá excusa, porque cada persona que está viva en la tierra escuchará el Evangelio proclamado a través de este ángel. No sabemos cómo esto se va a aparecer, pero sabemos que va a suceder y la Gran Comisión se cumplirá en un momento. Así que esa es una reseña de algunos pasajes que describen las señales de los últimos tiempos. Muchas de estas señales se han experimentado por milenios, otros que no han sido experimentados todavía. Así que déjame ahora compartir otras menciones de otros lugares de las Escrituras, otras señales que van a ser experimentados en los tiempos finales. Número uno viene de Daniel, capítulo 12, versículo 4, donde el ángel dijo esto: muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Esto comunica un incremento de transportación y conocimiento. Así que número 8, mayor movilidad y mayor conocimiento. Ambos, esto sí ha sucedido en nuestra vida. Y en la vida de los padres, de muchos de ustedes. Por miles de años de la historia humana, la manera en que una persona viajaba de un lugar a otro era lo mismo. Caminar, o a través de caballo o carruaje. Pero hoy día podemos entrar en un avión y estar al otro lado del mundo en horas. Y también el conocimiento total de la raza humana ha incrementado en una velocidad increíble desde la era industrial. Porque estamos viviendo ahora en lo que se llama la era de información. Antes de 1900, el conocimiento total humano dobló se duplicó cada siglo. Ya para la Segunda Guerra Mundial estaba duplicando cada 25 años. Para los 80 se estaba duplicando cada año. Y hoy día, con el poder de inteligencia artificial, se estima que el conocimiento total humano está duplicando cada 12 horas. Y se estima que más de 90% del data humano fue generado en solo los últimos 2 años. Esto es incomprensible. Y el punto es que la señal de los últimos tiempos de Daniel 12:4 sí ha sido cumplido en nuestra vida. Y no sabemos qué tan lejos esto puede ir. La segunda mención, otra señal, viene de Mateo 24:37, que dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Yo hice un estudio de 25 semanas con 260 páginas de notas en el 2023 sobre esto. Y las grabaciones de audio están en el sitio web. Recomiendo que lo escuche. Pero voy a resumir unas señales claves de los días de Noé que van a estar presentes en los últimos tiempos. Son 5 señales que van con el número 9. Primero, una depravación inimaginable, donde cada pensamiento e intención del ser humano es solo maldad continuo. Eso viene de Génesis 6:5. Cada pensamiento e intención del ser humano es solo maldad continuamente. Número 2. Manipulación y diseño genético y del ADN. Una manipulación y diseño genético y del ADN. Número 3, un nivel de sacrificios infantiles que nadie se imagina. Un nivel de sacrificios infantiles inimaginable. Número 4, presencia y manifestación evidentes de ángeles caídos y demonios. Una presencia y manifestación evidentes de ángeles caídos y demonios. Y finalmente, la llegada de los Nefilim. La llegada de nuevo de los Nefilim. Si tienen alguna pregunta sobre esto o si quieren estudiarlo más, por favor hablen conmigo. Así que ahora quiero hablar de otras señales o eventos que son específicos a los últimos tiempos, para que cuando sucedan, sabemos que esto no son cosas al azar que están sucediendo en todas las generaciones, pero son declaraciones definitivas que ya estamos en los últimos tiempos. Así que aquí están 5 señales o 6 señales. Número 1, el advenimiento del anticristo. Él también se conoce como el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia del mar, el cuerno pequeño, el príncipe que da de venir y el impío. Y un texto clave sobre esto, lo que esta persona hará y cómo será, es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, del 1 al 12, y Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Esos están en su volante. Número 2, el establecimiento de un gobierno mundial y un sistema bestial unidos bajo el dominio del anticristo. Este es el gobierno y religión mundial, global, este poder y autoridad para gobernar todo el mundo. Y Apocalipsis lo llama el sistema de la bestia, que será bajo el dominio del anticristo. El trayecto actual del mundo parece ser en otra dirección. Hace tiempo hemos estado moviendo en una dirección bipolar de la orden mundial, más o menos el este y el oeste de la Tierra. Pero trayectoria enfatiza la devastación de los primeros cuatro sellos de Apocalipsis 6 para que el mundo llegue al lugar donde este tipo de sistema, bajo este tipo de líder, será aceptado por todos, dejando atrás su soberanía nacional. Eso no se puede concebir en este momento. Pero eventualmente esto va a suceder. Los textos claves para estudiar son Apocalipsis 13, 17 y 18 y Daniel capítulos 2 y 7. Número 3. La marca y la adoración de la bestia. La marca y la adoración de la bestia. Al comienzo, el sistema del anticristo y la bestia parecerá bueno y sabio aún para los cristianos. Pero eventualmente él revela sus verdaderos colores e instituye una marca que se requiere para comprar y vender. Más especulación ha estado acerca de este punto que probablemente cualquier otra cosa en la profecía de los últimos tiempos. Pero primeramente quiero decir que la marca será muy clara. No puedo decirle cuánta gente he aconsejado durante los años que están temerosos que accidentalmente van a tomar la marca o que alguien va a forzarles a tomarlo. Eso es falso. La Escritura es abundantemente claro que esa marca será voluntario y que cada persona en la faz de la tierra que no es nacido de nuevo lo va a tomar y va a ser acompañado por una adoración genuina de la bestia. Así que va a ser muy claro. No van a poder recibir esta marca sin saber lo que están haciendo. La gente van a estar en fila para tomar esta marca y participar en la economía global. Y más que eso, van a admirar y adorar a la bestia. Porque Dios dará a cada persona al engaño, a cada persona que no es suyo, al engaño. Todo el mundo será engañado, todo el mundo que no es de Dios. Y van a ir en pos de la bestia, van a tomar la marca con alegría y adorar a la bestia. Y en la captura y el asesinato de los que no toman la marca. No importa si la marca es un tatuaje, un chip, una vacuna o otra cosa que no ha sido introducido todavía, eso es irrelevante. La verdad de la Escritura es que los ángeles no solo van a predicar el Evangelio a todos al final, pero personalmente van a advertir a todos acerca de la marca. Eso viene de Apocalipsis 14, 9 al 11. Lo que es la marca será muy claro para todos. No vamos a estar desapercibidos o engañados. Más bien, Dios es claro que Él nos va a proteger, Él va a sostenerlos, Él va a darnos su gracia y va a causar que permanezcamos hasta el final espiritualmente. Todos los que toman la marca son, van a ir al infierno. No hay arrepentimiento, no hay segundos chances. nadie va a poder forzarlo a tomar la marca. Dios lo hace claro que los que son suyos van a escoger la vida y no la marca. Y finalmente, en ese punto, no se puede separar la marca de la salvación o de adorar la bestia. A través de los años he escuchado dos argumentos a favor de tomar la marca. El primero implica que uno puede tomar la marca y luego arrepentirse. Tome la marca, participe en la economía global y luego arrepiéntese. No, esto es una imposibilidad física y espiritual, de acuerdo a la Escritura. El segundo argumento sugiere que puede tomar la marca, pero no participar en adorar la bestia. Uno puede participar en la economía global con la marca de la bestia, pero sin ser leal a la bestia. Esto también es una imposibilidad física y espiritual. Uno no puede suceder sin el otro. Y la Escritura también implica que la marca cambiará irrevocablemente a la persona, permanentemente. Algo sucederá con la marca. No sé exactamente cómo esto va a desarrollar, pero la Escritura es muy clara que tomar la marca equivale al infierno. Y punto. Así que bajo ninguna circunstancia debemos tomar la marca. Los textos claves para estudiar Apocalipsis 13, 14 y 20. Señal número 4. El retorno de Israel como nación física. El retorno de Israel como nación física. Esto fue profetizado para suceder durante los últimos tiempos, pero hay mucha gente que dijeron que esto era imposible, porque la tierra de Israel dejó de existir por más de 2,000 años antes de milagrosamente convertirse en una nación soberana en un solo día, el 14 de mayo de 1948. Esto sirvió como prerequisito porque mucho de la profecía de los tiempos finales trata con Israel. Y lo que es claro en cuanto a las escrituras es que Jerusalén, no Washington, no Beijing, no Moscú, no Teherán, pero más bien Jerusalén será el enfoque principal de los tiempos finales. Dios no está terminado con la nación de Israel, que va a dar mucha gloria al nombre de Cristo. Como cristianos, nosotros somos ligados a la historia de Israel. Nosotros somos las ramas silvestres que son injertados al árbol de olivo. Así que se nos manda a amar a Israel y bendecir a Israel. Esto no significa que estamos a favor de todo lo que dice Netanyahu o lo que hace Israel. Pero sin embargo, nosotros tenemos gran estima como un pueblo de Dios que Dios ha levantado para su gloria. Textos claves son Ezequiel 36 y 37, Isaías 11 y 66, Amós 9 y Zacarías 12. Número 5. La paz y la seguridad para Israel. Paz y seguridad para Israel. En Ezequiel 38, versículos 11 y 12, el Señor describe el líder de una coalición que va en contra de Israel en los últimos tiempos, que se llama Gog en este caso. Y Gog piensa y dice estas cosas: subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, un pueblo tranquilo que habita seguro, todos ellos sin muros, sin puertas ni cerrojos, para apoderarme del botín, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y los lugares y contra el pueblo que fue reunido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y bienes, que habita en el centro de la tierra. Así que el tiempo de esta guerra se puede debatir, pero el punto es esto, que para que el asalto en Israel suceda en los últimos tiempos, primeramente Israel debe existir como nación, lo cual ya se ha hecho, y segundo, deben estar experimentando y viviendo en un tiempo de paz, seguridad. Desde su inicio, Israel ha vivido en un estado de constante amenaza de los países alrededor de ellos. Y no sabemos si esta seguridad viene como resultado de un tratado de paz con el anticristo o como resultado de los Estados Unidos e Israel devastando sus oponentes en el Medio Oriente, pero el punto es lo mismo. Si esto no ha sucedido todavía, no estamos en los últimos tiempos, porque al final ellos van a estar en paz. Y finalmente, número 6, la completa destrucción, la destrucción total de Damasco. Damasco, en Siria, es una de las ciudades más viejas que ha sido habitadas continuamente en todo el mundo. Pero el capítulo 17 de Isaías previene un tiempo cuando Damasco va a cesar de ser una ciudad. Con las hostilidades del Medio Oriente, parece que esta profecía está al borde de cumplirse por décadas, pero todavía no se ha cumplido. Pero en los últimos tiempos, Damasco será completamente destruido. ¿Cuál es el punto de esto? Aunque podríamos tomar mucho, mucho tiempo cubriendo más y más señales y los eventos que se van a dar antes y durante los últimos tiempos, el punto no es ese. El punto es saturar nuestra mente con escrituras claras acerca del final. Queremos tener una perspectiva saturada con las escrituras. Cuando vemos al mundo en turbulencia, con rumores de lo que podría ser, nosotros como cristianos debemos ser gente bien arraigadas en la palabra. El Señor nos dijo estas cosas por adelantado para que no nos alarmemos, para que no seríamos tambaleando gente sin fundamento. Él nos llena de su palabra con promesas acerca de su paz, su presencia y su protección, que todos podemos saber y conocer más y más en estos últimos tiempos. El Señor no quiere que seamos un pueblo que vamos ahí y allá con declaraciones de guerra. No queremos que seamos temerosos o ansiosos o preocupados. Tampoco quiere que seamos hiper enfocados sobre los últimos tiempos y mirando cada señal a tal punto que olvidamos vivir nuestras vidas y ser fructíferos para Él. Él quiere que seamos estables, atentos y bien informados, hacedores de discípulos, que tengamos nuestro enfoque sobre Él. Y como tal, cuando el mundo está en tamaleando, nosotros seamos estables vamos a poder compartir por qué y cómo es posible estar en paz. En otras palabras, debemos ser conscientes de las señales de los últimos tiempos, pero con un fundamento arraigado en la Escritura. No debemos ser obsesionados por lo que está sucediendo, ni tampoco indiferentes a lo que está sucediendo. Así que, familia, estudie estas cosas. Deje que funcionen como un baluarte para ti. y la próxima semana vamos a seguir adelante con lo que debemos hacer con esta información, este conocimiento, y cómo debemos responder a nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos. Padre Celestial, qué gran gozo es que nos ha dicho por adelantado lo que va a suceder. No nos ha dicho todo y no lo ha hecho tan claro como quizás querríamos, pero nos ha dado exactamente lo que tú deseaste que recibiéramos. Y es nuestro trabajo estudiarlo, creerlo y luego vivir de acuerdo a ello. Así que permítenos hacer eso. Llénenos del Espíritu Santo. Denos sabiduría y discernimiento para que no estemos histéricos y confusos en cuanto a lo que está sucediendo. Queremos ser como rocas porque estamos firmemente plantados en ti. Debemos ser con mente estable. Déjenos vivir de acuerdo a lo que tú nos has mostrado. Y cuando hay temor o preocupación, déjenos vivir con tanta paz que el mundo ve en nosotros a tu paz. Y que otra persona pueden ver la esperanza que tenemos en ti y nos pregunten sobre ello. Aunque estos tiempos pueden ser un poco fuertes, que sean un tiempo cuando tu pueblo expande tu reino para tu gloria. Estamos emocionados de ver estas cosas para tu gloria. Y en el nombre de Jesús lo oramos. Amén.